Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra
y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, claramente, como leíamos ayer estas palabras del Señor Jesús, como lo dice el verso anterior y veíamos ayer, son una parábola. Una parábola en respuesta a una situación. ¿Cuál era la situación? Vinieron algunos discípulos de los judíos y unos discípulos de Juan y le preguntaron al Señor que por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y oraban muchas veces y los discípulos del Señor no. Entonces el Señor les responde con dos parábolas. La primera es la parábola del vestido viejo con el remiendo y ahora la parábola del odre nuevo y el vino nuevo. Ayer especialmente enfatizamos cómo se hacía el odre, de qué material era. Pero hoy vamos a resaltar un poco lo que Jesús quiere enseñar acá y la importancia del asunto. Entonces, como decíamos ayer, el odre es un recipiente. En este caso el Señor usa el recipiente que se usaba para el vino porque a diferencia del agua y la leche, el vino al ser recién preparado, él tenía que fermentarse, ¿no? Entonces esa fermentación hacía que el odre tenía que ser un odre resistente. Y para que el odre pudiera resistir tenía que ser un odre nuevo, si no al comenzar a fermentarse el vino el odre se iba a romper y se iba a echar a perder tanto el odre como el vino. Entonces, esto tiene una enseñanza en relación al reino de Dios, como decíamos ayer. Las parábolas siempre tienen la motivación o el foco de revelarnos un asunto espiritual. Ayer veíamos cómo ese proceso para llegar a ser vasos o recipientes en las manos del Señor. Pero hoy vamos a resaltar esto del vino nuevo, el odre nuevo. Y más que el aspecto negativo en relación al odre viejo, vamos a hablar un poco del odre nuevo. Decíamos ayer que el odre nuevo era ese vaso que contenía el depósito de Dios, que ese vaso era un vaso corporativo y ese vaso en el Nuevo Testamento es la iglesia. Dios no venía, si se puede decir, a remendar el antiguo pacto, sino Él venía a hacer algo totalmente nuevo. El antiguo pacto tenía una nación, tenía un templo, tenía un sacerdocio, tenía un contenido. Asimismo, Jesús ahora en su nuevo pacto tiene un pueblo, tiene una nación, y ese pueblo tiene un contenido. Entonces, tanto el vaso nos habla como el pueblo, y el contenido, el vino nuevo nos habla el contenido que tiene ese pueblo. Entonces, por lo menos así, para irlo entendiendo, ahí en Romanos 6, lo leíamos ayer también, veíamos como ese pueblo, porque el odre era hecho de cuero de cabra, pero la cabra tenía que morir, y había un aspecto de muerte que resaltábamos allá ayer para hablar de ese proceso. Ahora vamos a resaltar cómo este pueblo se caracteriza porque es un pueblo que está bajo una nueva esfera, y es la esfera de la vida nueva. Entonces, este pueblo no es el pueblo viejo, ni es el viejo hombre remendado, sino que este pueblo es un pueblo que está bajo, como decíamos ayer, una realidad que es la realidad de Cristo resucitado. Y por esa realidad es que nosotros ahora podemos ser unas nuevas criaturas. Y por eso el Señor habla de vasos o odres nuevos, que sean capaces de contener el vino nuevo. Entonces ese odre nuevo son aquellos que están en Cristo y que por la fe en Cristo fueron puestos en la muerte, pero no solo en la muerte, sino en la resurrección. Dice ahí Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ayer hablábamos un poco de esa muerte en Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. O sea que no solo fue un asunto de morir, sino fue un asunto de resucitar. Para una nueva vida, dice ahí. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, como vida nueva y como algo nuevo que Cristo hace, estamos ligándolo como en ese vaso nuevo que el Señor va a usar para derramar su depósito. Esos que están en Cristo son todos aquellos que han creído en Él, participando de su muerte y de su resurrección. Y el contenido, porque una cosa es el vaso, el odre nuevo, y otra cosa es el contenido que tiene el vaso, que es el vino nuevo. Se nos dice ahí en Hechos, vamos a leerlo, 2, verso 23, que este pueblo que Cristo había de tomar para sí, que sería la reunión de todos aquellos que estuvieran en el bajo el nuevo pacto, bajo el Evangelio, todos aquellos habrían de recibir una gran promesa, y que ellos serían llenos de eso que Él había prometido. Y eso que Él había prometido, aún desde los profetas, era el nuevo pacto. Pero aquel que traería todo el depósito, o todo el vino nuevo, aquel vaso nuevo que era la iglesia que nació en el día de Pentecostés, sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo traería toda la realidad de Cristo y la provisión de Cristo. Lo que nosotros llamamos por la parábola el vino nuevo. Jesús les dijo así a sus discípulos, ahí en 2, verso 33 del libro de Hechos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, y ahora usted va a ver cómo el vino está siendo derramado en el odre. Ha derramado esto que vosotros, ¿qué? Veis y oís. Entonces, el odre nuevo que sería el compuesto de todos aquellos que habrían de creer, especialmente en este momento, pues los apóstoles y la iglesia en Jerusalén, habría de recibir el vino nuevo cuando, cuando viniera la promesa. Y eso sucedió en Pentecostés. Tanto que Pedro está diciendo esto que vosotros veis hoy, es lo que Dios había prometido. Ahora, vamos a ver un poco la importancia de ese vino, la importancia de ese odre, y lo que eso tiene para nosotros hoy en día como enseñanza. Jesús dijo ahí, en el pasaje de Lucas, que no se podía echar un vino nuevo en un odre viejo porque se rompía. Entonces nosotros no vamos a tratar el aspecto negativo, sino vamos a tratar el aspecto positivo. El aspecto negativo es que el judaísmo en su esencia no podía contener el evangelio, porque eran personas que estaban bajo la ley, bajo el viejo hombre, y bajo ordenanzas que no podían cambiar al nuevo hombre. A diferencia de los creyentes que están bajo otra realidad, que es Cristo este crucificado, y ellos en un plano de resurrección por la vida nueva en Cristo. Es un asunto diferente, es una esfera diferente, nueva, totalmente diferente al Antiguo Testamento. Ahora, Jesús dice que el vino, el odre viejo no puede contener el vino nuevo porque se rompe. ¿Y por qué se rompe? Pues porque cuando se hacía el vino, de una vez se ponía en unas vasijas o en odres para que él se fermentara, y el fermento iba a hacer que el odre se expandiera. Entonces, por un lado, en el Antiguo Testamento es algo negativo, pero en el Nuevo Testamento eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que como pueblo de Dios, la forma que toma el odre o lo que experimenta el pueblo de Dios, lo experimenta no en base a lo que es el odre, sino en base al contenido que tiene el odre, que es el vino nuevo. Entonces vamos a ver, y eso usted lo ve claramente en las Escrituras, cómo el pueblo de Dios llegó a ser lo que fue, no porque fuera algo sí mismo, sino por lo que contenía. Entonces no era que Pedro fuera un hombre muy elocuente, ni la iglesia de Jerusalén era una iglesia con muchos dones o muchas cualidades, sino era el contenido que llegó a tener este grupo de personas lo que hizo que tu testimonio fuera tan glorioso y se ensanchara tanto, que en la figura del odre y el vino nuevo es el fermento. Entonces hay varios pasajes que nos muestran cómo el poder del depósito que Dios ha dado en nosotros es lo que hace que la vida como iglesia y como cuerpo crezca y se manifieste de una manera preciosa. Es el mismo fermento que surge del vino, lo que no podía contener el antiguo odre, que lo puede contener ahora la iglesia que está en Cristo. Entonces vamos a leer unos versículos. Dice Hechos 1, ahí cuando Jesús habla a sus discípulos, mira lo que les dice en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Parece que ellos todavía estaban preocupados un poco con el odre antiguo. Su pregunta está relacionada con el Señor, Israel y las promesas. Y mira lo que el Señor les responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y ahí es donde comenzamos a hablar del vino nuevo, recibiréis poder. ¿Quién trae eso? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habría de traer toda la vida de Cristo a su iglesia, todo el contenido de Cristo a su iglesia, toda la provisión de Cristo para la iglesia la traería la persona del Espíritu Santo a la iglesia. Y eso sería derramado sobre nosotros como cuando el vino se derramaba sobre el odre. Pero ahora Jesús dice algo muy interesante, que ese Espíritu Santo cuando viniera, ¿traería qué? Poder. ¿Qué es la palabra poder? La palabra poder en el griego es dunamis, que significa capacidad o la fuerza para hacer algo. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos en sí mismos no eran suficientes. ¿Quién era Pedro? Una persona que había acabado de negar al Señor. ¿Quién eran los discípulos que estaban temerosos? ¿Quién eran este grupo de hombres? Pescadores y letrados. Pero Jesús les dice que ellos recibirían el Espíritu Santo y el Espíritu mismo tendría la capacidad o el poder de producir algo en ellos. ¿Y qué era lo que iba a comenzar a producir el Espíritu Santo? Especialmente en este pasaje dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es como si de alguna manera el odre que iba a recibir el primer derramamiento de este Espíritu era un odre pequeño, era un odre compuesto por 500 hermanos en Jerusalén, pero ellos comienzan a recibir el Espíritu y en la primera ocasión, que es Pentecostés, la misma vida del Espíritu, el testimonio del Espíritu y la predicación del Espíritu a través de Pedro hizo que ese mismo día ese odre que era pequeño se expandiera a 5,000 creyentes. Unos capítulos más adelante, 8,000 creyentes. Y unos capítulos más adelante llega a Samaria. Y unos capítulos más adelante comienza a recorrer Judea. Y unos capítulos más adelante se convierte Pablo, 15 años después, y comienza a llegar el Evangelio a otras ciudades. O sea, el odre comienza ¿qué? A crecer. Y comienza usted a ver cómo el vino o el Espíritu Santo derramado comienza a fermentarse y comienza a crecer. Como la vida del Espíritu tiene el poder y la capacidad suficiente. ¿Para qué? Para que el odre se ensanche. Tanto que mire lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. Pablo, que tenía esta experiencia. ¿Cuál experiencia? Que aunque Pablo era un hombre débil, como lo dice en 2 Corintios, que aunque Pablo experimentaba tribulación, persecución y muchas cosas externas, decía Pablo, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, que estamos atribulados en todo tiempo, que estamos en angustia, que estamos en esto. Entonces, ¿dónde está el poder, Pablo? La excelencia del poder no está en el vaso, sino en el tesoro del vaso, en el contenido del vaso. Así como el vino, en su primera etapa, tiene la tendencia a fermentarse y a producir un efecto en el odre, así es la vida del Espíritu o el depósito que derramaría Cristo sobre su iglesia. Sería una vida, sería un testimonio, sería un depósito, sería un evangelio que, como lo dijo Jesús, como lo experimentaron los apóstoles, era un evangelio que tenía dunamis, poder, dinamita, capacidad. Y nosotros debemos entender esto porque este es el misterio del reino de los cielos. El misterio del reino de los cielos no se trata de que Dios tenga un pueblo sumamente poderoso, sino que aunque a veces Dios, teniendo un pueblo débil, Él les ha dado un contenido, un vino que el mismo vino, si se sostiene y se conserva, ese vino va a producir en nosotros ciertas cosas. Dice ahí Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, Pablo, un hombre que había pasado prisiones, un hombre que no había sido entendido, un hombre que había sido odiado, un hombre que había sufrido mucho por este Evangelio. Pero Pablo decía, yo no me avergüenzo de este Evangelio. ¿Y por qué Pablo, a pesar de todo lo que había vivido, no se avergonzaba del Evangelio? Porque el Evangelio que conocía Pablo, el Evangelio que conocían los apóstoles y el Evangelio que conocíamos por las Escrituras, era un Evangelio que en sí mismo él era suficiente y capaz de hacer ciertas cosas que Dios había dicho que él iba a hacer. Así como el vino se comenzaba a fermentar, el Evangelio producía ciertas cosas. ¿Y qué era lo que producía? Dice Pablo. Porque es dunamis de Dios, poder para salvación. Porque generalmente cuando nosotros usamos una palabra poder que ellos usan en el griego, que es dinamita, decía un hermano, el evangelio es diferente a todas las armas que usan los hombres porque generalmente las armas destruyen. Pero este evangelio que Jesús y los apóstoles predicaban era un evangelio que salva, que transforma, que convierte al hombre que está muerto en un hombre libre, salvo, en un hombre que es nueva criatura. Entonces Pablo veía y experimentó por muchos años en su testimonio y en su ministerio cómo el evangelio que ellos predicaban era un evangelio que tenía la capacidad de producir salvación. Salvación tanto, como dice ahí el pasaje, para todo aquel que que cree, el judío primeramente, pero también el griego. Entonces, esto es sumamente importante, hermanos. Esto es entenderlo, es esencial en un aspecto de hombres y mujeres que hemos sido llamados a retener o a ser el vaso sobre el cual el Señor derrama su gracia y que es el vaso que ha sido puesto para dar testimonio a los hombres. Nosotros necesitamos conocer y entender cuál es la fuente de donde surgen todas las cosas. Y esa fuente no somos nosotros mismos, sino esa fuente es el contenido mismo que Dios le ha dado a su iglesia por su Espíritu Santo. Ese evangelio, ese testimonio, ese depósito que Dios ha dado a su pueblo, es capaz de producir lo que es imposible para nosotros en nuestra fuerza. Porque ese testimonio en sí mismo tiene poder. El predicador no tiene poder. El poder se encuentra en las palabras que Dios ha dado. La eficacia del ministro será poder transmitir lo que Dios ha dicho. La eficacia de nosotros como iglesia será ser fieles a lo que Dios ha dado y a lo que Dios ha depositado por su Espíritu Santo. Dios no respalda a un hombre. Dios no respalda una iglesia. Dios respalda lo que Él dio y lo que Él ha hecho. La iglesia podrá experimentar en la medida que es fiel a lo que Dios ha dado. Y en la medida que es fiel a lo que Dios ha depositado. Entonces vamos a ver eso, cómo se encuentra de una manera preciosa en las Escrituras. Y no solo en las Escrituras, lo que estos hombres dicen no fue un misterio. Nosotros ahorita estamos estudiando historia de la iglesia con los hermanos. Y la última enseñanza que teníamos, veíamos la primera época del cristianismo, que fue el primer siglo. Y tú notas cómo el cristianismo, que surge en el año más o menos 35 para el año 100, era una religión que había llegado, si se puede decir, era una fe que había llegado a todo el mundo conocido. Era una religión que sin armas, una fe sin armas, que había conquistado todo el imperio romano. En casi todas las ciudades y pueblos de la época ya había una iglesia cristiana. ¿Qué hizo que el testimonio de un judío carpintero que fue crucificado y unos seguidores de él fuera tan eficaz a un ambiente donde tuvo tanta oposición y tantos enemigos? No era Pablo, porque Pablo en el año 65 murió. No era Pedro, porque en el 63 murió. ¿Qué hacía que este testimonio creciera? Que había un poder implícito en la fe que estos hombres tenían. ¿Sí? Tanto que estos hombres no se avergonzaban, como Pablo lo dice, de sufrir y de pagar un precio por tal testimonio que era tan poderoso y tan capaz. Mira lo que dice Pablo ahí en Hechos 20, verso 32. Poder, este vino nuevo tiene poder para salvar, pero no solo poder para salvar, sino como decíamos, aún el odre, ese vino tiene el poder para que el odre se expanda. O como lo vamos a leer en este pasaje, este vino nuevo tiene el poder y la capacidad para que la iglesia crezca, dice Pablo. Ahí hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Hechos 20, verso 32, dice, hermanos, os encomiendo a Dios. Pero Dios tiene un instrumento. Pablo le está diciendo a la iglesia, hermano, yo os encomiendo a Dios. Pero Pablo entendía que Dios tiene un instrumento así como el Espíritu Santo tiene una espada. ¿Y cuál es la espada del Espíritu Santo? ¿O cuál es el instrumento de Dios? Pues el mismo depósito de Dios. Dice, y a la palabra de su gracia. O sea, cuando Pablo iba a salir de la ciudad, ya no estaba en Éfeso, estaba despidiéndose de ellos desde Mileto, y Pablo va a Jerusalén y el Espíritu Santo le muestra algo a Pablo, por todas las ciudades. ¿Qué era lo que el Espíritu Santo le mostraba a Pablo? Que él nunca iba a volver a ver a estos hermanos. Y esa es una preocupación que todo hombre que sirve en la casa de Dios, yo creo que puede tener. Y ahora que yo me vaya, me imagino, preguntaba Pablo, ¿qué va a pasar con la iglesia acá? ¿Qué va a pasar con los hermanos acá? Y no solo me voy, sino Pablo comienza a pensar, no a pensar en el mismo espíritu, le comienza a decir, y no vas a volver a verlos. Despídete porque esta es tu última ocasión que vas a verlo. Entonces uno podría pensar que la iglesia sin Pablo sería una iglesia que iba a perder su color. Pero mira lo que dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o sea, al depósito, al testimonio de Dios. Pero mira la frase siguiente, dice, que tiene poder. ¿Se está viendo el fermento? ¿Qué es lo que tiene poder? Pablo no tenía poder, hermano. Pablo decía que era un hombre débil. O sea, no estoy diciendo desacreditando a Pablo. Él mismo decía que el poder no estaba en él. Que él no, es más, que él no confiaba en sí mismo ni en su carne. Entonces, ¿dónde está el poder, Pablo? Pablo debe decir, el poder está en la palabra, en el contenido. ¿Que tiene poder para qué? Para que lo odre, en medio del fermento del vino, que lo odre comience a crecer. Dice, que tiene poder para sobreedificaros. O sea, esa misma palabra tenía el poder de hacer que el odre ¿qué? Se ensanchara. Y usted va a darse cuenta, digamos, a veces nosotros nos preocupamos de asuntos que son legítimos, nosotros nos preocupamos un poco en el odre. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros hemos tenido épocas en la iglesia donde nosotros vivimos, donde nos ponemos a estudiar el odre. ¿Qué es la iglesia? Todo lo que dice la Biblia de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Todo lo que dice la Biblia de los ancianos. ¿Quiénes son los diáconos? Todo lo que dice la Biblia de los diáconos. ¿Cuál es el rol del hombre? Todo lo que dice la Biblia del rol del hombre. ¿Qué dice la Biblia del rol de la mujer? Todo. Y hemos pasado años literalmente estudiando el odre. Y está bien. Pero cuando tú vas a mirar en la práctica, ellos no se preocupaban por estudiar eso. Su preocupación era tal estar en el Espíritu y en la palabra que había revelado el Espíritu, que en la medida que la iglesia perseveraba en la doctrina, asuntos como esos que nosotros estudiamos se daban espontáneamente por la vida del Espíritu y el depósito de la palabra. ¿Qué, cómo así? Usted va a ver que Pablo comienza a predicar 2 años en Éfeso. Y la palabra fue tan eficaz que cuando Pablo se va a despedir, habían unos hombres ya maduros. Y ya Pablo los llama, dice que ancianos. Entonces, ¿qué es esto? El anciano no lo prepara o no lo hace la formación pastoral, sino el mismo depósito en la vida de Cristo cuando comienza a crecer en la persona. El odre se va expandiendo y va creciendo hacia ciertas cosas. Entonces, ¿dónde está el asunto? El asunto es que si nosotros podemos ser fieles al depósito, a la palabra que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, ese mismo depósito va a producir las otras cosas. Porque a diferencia de la religión orquestada por la mano del hombre, donde hay un organigrama, donde hay ciertos puntos, ciertas metas para cumplir ciertos objetivos, el asunto de la iglesia es poder ser lo más fiel posible a la palabra y al depósito. Y cuando encontramos un vaso que contiene el vino nuevo y es fiel al vino nuevo, el vino nuevo mismo produce cosas en el vaso. ¿Qué es esto? Tiene poder, decía Pablo, para sobreedificar. O sea que nuestra preocupación genuina, aunque puede ser la sobreedificación de la iglesia, nunca se va a dar si no somos fieles a la palabra de gracia. Porque es la palabra de gracia la que sobreedifica a la iglesia. Yo no sé si me estoy haciendo entender, hermanos, porque a veces nos preocupamos. Y eso tiene el cristianismo de hoy en día. Es un cristianismo muchas veces que falla o en el primer aspecto o en el segundo aspecto. ¿En qué sentido? Un cristianismo que no es fiel a la palabra de gracia. Y a pesar de que el odre crece, porque hay odres que crecen, crecen de una manera sin una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Que el vino va llenándolo todo. De tal manera que el odre no crece vacío, sino creces por el proceso del vino. Pero hoy en día tenemos un crecimiento que cuando tú vas a mirar adentro, aunque hay un crecimiento externo, hay un vacío interno. Porque hay un crecimiento así. Pablo, hablando de manera negativa, dice que la masa puede ser leudada aún por el pecado. Pablo, hablándole a Timoteo, decía que hay un momento donde comienzan a amontonarse falsos maestros. Y uno dice, ¿por qué hay tanto falso maestro? Y no solo lo tremendo, sino que dice que tienen muchos seguidores. Y uno dice, ¿pero por qué ese cristianismo crece tanto con tantos falsos maestros y a veces con tantos falsos seguidores? Y dice que porque estos hombres se amontonarán y hablarán de sus propias concupiscencias. O sea que cuando tú encuentras un lugar donde un hombre comienza a hablar lo que la gente desea escuchar y lo que la gente desea en su carnalidad, eso va a ser un método muy fácil y muy efectivo de crecimiento. Pero es un crecimiento falso, porque cuando tú miras, no tiene contenido. Y el crecimiento genuino de la iglesia está basado no en que el odre se expanda, sino que el vino en su poder fermente, y eso causa un efecto en el odre. ¿Sí me está entendiendo? Que es muy diferente. Entonces, el odre crece basado más en la realidad interior que en la capacidad sí misma. Entonces, las iglesias y la iglesia es llamada, hermano, y esto es muy importante. Nosotros como cristianos no podemos conformarnos a un cristianismo ineficaz. O sea, no es normal que seamos 5 y no es normal que 5 años después seamos 3. Eso no es normal. Lo normal es que la iglesia, que tiene un buen contenido, el mismo contenido que va a hacer, produzca crecimiento, sobreedificación. ¿Por qué? Porque el contenido mismo tiene el poder de producir sobreedificación. Ahora, tampoco es normal cuando hay un crecimiento y no hay contenido. Ahí es extraño, como en el caso que se ve hoy en día mucho. Mucho crecimiento, poco contenido. Hay personas que tú te las encuentras y llevan 20 años en un lugar, hasta sirviendo, con ministerios aparentemente grandes, y cuando tú comienzas a hablar con ellos, tú te vas a dar cuenta que no conocen a veces ni siquiera la palabra. Entonces, ¿por qué hay tanto crecimiento y no hay contenido? Porque lastimosamente, a diferencia de los apóstoles, que eran hombres que trataron de ser lo más fieles posibles al evangelio, nosotros tenemos un cristianismo que ha adquirido una gran cantidad de métodos, aún del mundo, que producen un crecimiento. Hoy hay técnicas de marketing, hoy hay hombres de negocios, hoy hay un gran círculo cristiano vicioso que gira en torno a un entretenimiento y a grandes cosas que atraen multitudes, pero no por el vino, o no por el poder del evangelio. evangelio, que es el depósito. Entonces son ambas cosas importantes, porque acuérdese, tanto el vino nuevo como el odre nuevo se conservan juntamente. O sea, los dos asuntos deben estar, tanto el depósito como el odre nuevo. Entonces, por eso estamos un poco resaltando este asunto. Pero lo primero que quiero resaltar es que nosotros podamos ver el poder que tiene el vino cuando él se fermenta. Él hace que el asunto crezca. Tú ves el libro de los Hechos de los Apóstoles y el odre va creciendo, va creciendo, va creciendo. Comienza en Jerusalén y termina en Roma. Porque el odre se expande y se expande. Y eso es lo normal de un cristianismo genuino. Que aunque tenga oposición y momentos difíciles, el verdadero vino, él siempre tiende a fermentar. Y ha sido así en la historia de la iglesia. Aún en los, como decía un hermano, aún cuando Nerón llevó a prisión a los apóstoles, aún en la prisión de los apóstoles, los soldados de Nerón se convertían. Porque este evangelio era sumamente eficaz. Entonces nosotros no podemos desconocer el poder del evangelio. Porque eso es lo que le dará realidad a todas las cosas. Como Pablo lo decía. Poderoso para sobre edificar. Ahora, no solo se necesita un vino con cierta capacidad, sino se necesita un odre que lo pueda sobrellevar. Ambos se conservan, porque podemos tener un evangelio puro, glorioso, pero si no hay un vaso que lo contenga, se va a derramar. Por eso el Señor no lo derramaba en un odre viejo, porque se iba a romper y se iba a perder tanto el testimonio como el odre. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de qué ser contenedores, como odres nuevos, de ese vino nuevo. Hay muchos pasajes, pero por lo menos vamos a leer algunos. Juan 14, hablándoles a aquellos que serían su odre, él les dice unas palabras y les enfatiza en unos asuntos que tienen que ver mucho con el odre. Juan 14. Si me amáis, y ahí comienza a verse el odre, guardad mis mandamientos. O sea que ese depósito que trajo el Espíritu Santo, esa vida divina que traía el Espíritu Santo, ese contenido, ese evangelio, venía a través de mandamientos y de enseñanzas que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Entonces mira lo que él dice, si ustedes me aman, ustedes se van a caracterizar porque van a guardar lo que yo les he dicho. Entonces, por un lado está lo que Jesús da, que es el vino nuevo, y por otro lado está la responsabilidad del pueblo de Dios de ser fiel a ese depósito. Ese es el asunto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo a los colosenses les decía que ellos debían servir a Dios según Cristo, uniéndose a la cabeza, y no conforme a los rudimentos del mundo. Porque de alguna manera la iglesia siempre va a estar en la tentación de abandonar lo que Jesús dijo para adoptar lo que el mundo modernamente está diciendo que es mejor. ¿Sí me van a entender? Las filosofías, los vientos y ciertos pensamientos que llegan y que de alguna manera quieren movernos de nuestra fidelidad a Cristo y llevarnos a otros asuntos. Por ejemplo, el hermano John MacArthur decía que la iglesia hoy piensa que mucho de lo que la Biblia llama pecado es enfermedad. Y como la gente piensa que es una enfermedad, entonces la gente necesita terapia y no arrepentimiento. Mira el asunto, cómo la filosofía de nuestra época engañó a los mismos cristianos haciéndole pensar que aún el pobre señor tiene un problema porque es cleptómano. Cuando la Biblia le dice otra cosa. ¿Qué le decía ayer? No mintáis más. ¿Sí? Entonces, en vez de arrepentimiento y el evangelio, la persona que necesita terapia. O sea, el predicador, en vez de ser un predicador de la palabra, se volvió un psicólogo consejero. Y eso que era muy cierto, el evangelio de Cristo, que producía, que salvaba al muerto, hoy ha sido reemplazado por lo que se conoce como sanidad, que muchas veces es una especie de psicología reciclada, mezclada con cristianismo, que en últimas no produce salvación en las personas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, el evangelio, que era poderoso, dice Pablo, que se hace vano cuando es mezclado con la sabiduría del mundo. Entonces, un evangelio que tenía tal impacto pierde su valor porque ha sido diluido con las filosofías y las prácticas del mundo. Y ahí es donde la iglesia en nuestros días pasó de ser una iglesia poderosa a ser una iglesia invadida y minada por el pensamiento de la época. Una iglesia que no es fiel a la palabra de Cristo, donde prima el entretenimiento, donde prima la psicología, donde prima la prosperidad, donde prima aún el marketing y una gran cantidad de cosas que no son el evangelio. Entonces esa iglesia, como no tiene un contenido saludable, como odre cuando crece, crece falsamente. Y no tiene el efecto que debería tener hacia el mundo, ni entre ella misma. El cristianismo crece a veces en activismo, pero no en vida ni en experiencia. Y eso es muy lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia que dice que ama a Jesús no guarda las enseñanzas de Jesús, que es el depósito o el vino nuevo. Si lo están viendo, cómo son, tanto es importante el vino nuevo como el odre nuevo, y ahora en este sentido, como Jesús lo está diciendo, como aquel odre que guarda, que retiene los mandamientos de Jesús. Y dice, y yo rogaré al Padre, ahí va a hablar del vino nuevo, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esas palabras no son, como decíamos ayer, adorno, sino son realidades. ¿Por qué realidades? Porque a veces los hermanos dicen, sí, hermanos, que eso era muy bueno para el siglo primero, pero ya en nuestra época las cosas han cambiado. ¿Será que ese es el lenguaje con el que Jesús habla? Cuando Jesús dice, les voy a dar un espíritu y Él estará con ustedes para siempre. Quiere decir que la base, siempre, en toda la era de la iglesia, en todas las dispensaciones de la iglesia, va a ser esto, el poder que viene por el Espíritu Santo. Dice, pero vosotros, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, el Señor no podía dárselo al mundo porque el mundo era odre viejo, el mundo no lo podía recibir porque eso lo iba a romper en sí mismo. El mundo no tenía la capacidad de poder ser fiel a esto. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque Él ya estaba operando a través del ministerio de Jesús. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿A dónde vendrá? A vosotros. Ahí usted ve el vino nuevo llenando la vasija. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, ahí está el vaso nuevo, el odre nuevo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Como decía Juan ahí en su primera epístola, este contenido, este depósito que el Padre ha dado a nosotros por el Hijo en el Espíritu Santo, es un contenido que nos une a Dios y nos une al Hijo. Y no solo nos une a Dios y nos une al Hijo, sino nos une los unos con los otros. Ahora, vuelve la responsabilidad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea que tal vez la mejor muestra de amor de una iglesia, de un pueblo, de un vaso a Dios, al Padre y al Hijo, es la fidelidad a la palabra de Cristo, al depósito de Cristo. Nosotros a veces leemos la epístola que se escribe en Apocalipsis 2 a los Efesios como una epístola muy romántica a veces, cuando decimos que has perdido tu primer amor. Y nosotros a veces pensamos en ese primer amor como en ese gozo, en la alegría, pero cuando usted mira el primer amor de la iglesia en Éfeso, como lo vamos a leer, era que era una iglesia fiel y llena a la palabra de Dios. Tanto que cuando Juan dice has perdido ese primer amor, tú vas a notar que la decadencia de la iglesia de Éfeso es grande, a pesar de que tiene obras, a pesar de que tiene fe, a pesar de que tiene paciencia y a pesar de que tiene grandes virtudes, ella perdió algo. ¿Y cuál fue eso que perdió? Lo que tenía en un comienzo. Ese amor a la palabra, esa fidelidad a la palabra, ese honrar lo que Dios les había dado, hizo que eso trajera una decadencia, aunque ellos tenían obras. Porque a veces, como decimos, el cristianismo se vuelve un cristianismo lleno de obras. Aunque tenían paciencia, porque ellos están en una época de persecución y sufrimiento. Aunque tenían fe, dice el autor, perdieron el amor. ¿Y cuál es el amor aquí, según Jesús? Guardar la palabra. Que era un amor que no tenía el mundo. Entonces, la fidelidad en el vaso no estará solo en el oír, sino será ser un recipiente que pueda recibir la vida de Dios. Vamos a leer el ejemplo de la iglesia en Éfeso, ahí en Hechos 19, al comienzo cómo surgió y cómo este vino se fermentó y cómo esto produjo cosas preciosas en los hermanos y cómo también ese es el camino genuino, bíblico del verdadero crecimiento. Nosotros no deberíamos tener otra expectativa menor ni otro deseo menor, sino que el Señor dejó huellas en su palabra de cómo el odre crecía, y es el mismo camino el cual la iglesia debería tomar para experimentar el asunto. Dice Hechos 19, verso 1. Pablo ya había pasado por Éfeso, pero el viaje anterior donde él había pasado había tenido poco efecto su ministerio. Pero después viene Apolos comienza a predicar y algunas personas reciben. Pablo llega en Hechos 19 y encuentra algunos discípulos. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora mire el asunto, mire la relación, porque a veces uno no ve el asunto muy claro. Si no hay un mensaje claro, no hay una experiencia genuina. Por eso, a veces cuando nosotros lo decimos, no estamos exagerando cuando decimos, un falso evangelio no produce verdaderos cristianos. Un evangelio incompleto no produce verdaderos cristianos. Aunque vayan a un lugar, canten a Dios, den ofrendas y el lugar esté lleno, si no se les predica el evangelio, la experiencia que ellos van a tener no es genuina. Porque la Biblia también habla de fuego extraño. ¿Cuándo es el fuego extraño? Cuando el mensaje es extraño. Porque a veces nosotros somos ingenuos. Nosotros decimos, ay hermano, pero qué bendición que se reúnan ahí 5,000. Les hablan prosperidad, pero son creyentes. ¿Pero en qué? ¿Creyentes en qué, hermano? Si es que algo falso no produce algo genuino. Una semilla mala no va a producir un árbol bueno. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí es donde es tan importante el depósito. Mire, esto es muy serio, hermano. Una iglesia que no es fiel al depósito es una iglesia que cuando habla, aunque tenga seguidores, la experiencia de los seguidores no es genuina si el evangelio no es genuino. Pablo decía, el evangelio se hace vano cuando lo mezclamos con sabiduría. Ahora póngale usted el espectáculo que hoy en día. Súmele el evangelio a la prosperidad. Súmele todo lo que le hablan de autosuperación a las personas. Y usted va a encontrar que necesita un microscopio para encontrar el evangelio en esas iglesias. Y no lo encuentra. Y a pesar de que existe un tremendo grupo de música y luces alrededor, la experiencia de las personas no es genuina. Por lo menos genuina a la luz de la Biblia, ¿no? Genuina a lo que espera Cristo en ellos. Que lo vamos a ver ahorita. Pero cuando la iglesia es fiel al evangelio, la iglesia va a percibir que el evangelio produce nuevos convertidos y también produce crecimiento entre los hermanos. Porque también cuando algo es vino nuevo, él fermenta. ¿Sí me entienden? A lo que dice ahí, y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. Hay gente que usted va cristianos. Estuve en la campaña de Luis Palau, estuve en la campaña de Dante Gebel, y bueno, le habló de arrepentimiento, no, fe, no, nacimiento de nuevo, no, redención, no, justificación, no. ¿De qué le habló? ¿De qué le habló? No, que somos campeones y que debemos conquistar Bogotá para él. Y una cantidad de cosas que no son él. Y la gente dice, no, ¿cómo voy a recibir eso si es que ni me hablaron de eso? Y sin palabra, porque la fe viene, ¿por qué, hermano? Por el oír. Si no hay un mensaje claro, no hay experiencias claras. Hay religión, porque la religión también puede adoptar. ¿Qué decían los fariseos? Estos ayunan más y oran más. Y hay gente que le dice, bueno, hermano, pero allá hacen más vigilias que las que ustedes hacen. Allá cantan más de lo que... Sí, pero eso está bajo ese plano nuevo de la vida nueva, bajo el evangelio, ¿o qué se está haciendo? Nosotros fuimos a una vigilia de oración en un lugar, y cuando entramos era una bodega con las luces apagadas, las luces, y un DJ. Y era una vigilia cristiana, una fiesta gospel. Y puros muchachitos saltando. Esto no veía nada de Cristo. Pero eso es lo que se vive hoy en día. Porque como no se es fiel al contenido, entonces el odre cuando crece, crece por esas cosas, no por el fermento del vino nuevo. Dice ahí, entonces digo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Entonces, ¿qué fue lo que escucharon? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ni siquiera, porque el bautismo de Juan simplemente tenía el objetivo de apuntar hacia Cristo. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. O sea, el bautismo de Juan era para que creyesen en aquel que venía después de él. Porque ni siquiera el bautismo de Juan trae salvación, ¿no? Ni siquiera el bautismo en sí mismo, si no es llevado a Cristo, trae salvación. Esto es, en Cristo Jesús. Ahora sí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que dice. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, a la predicación completa vino la experiencia plena y completa, ¿no? Entonces, el vino siempre está relacionado al mensaje. Ahora miremos el fermento de una iglesia que comienza con un grupo de personas que no habían recibido el evangelio completo, pero ahora lo reciben, experimentan la vida nueva, y esa vida nueva en ellos y el ministerio de Pablo comienza a tener un impacto en la ciudad. Dice más adelante, ahí en el verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, eso de retener en un sentido o de guardar, eso no es pasivo, sino que la iglesia que tiene la verdad, que conoce la verdad, debe hablar la verdad. Porque si somos odres para tener el vino, el odre que tenía el vino no era un asunto para colgarse y dejarse decoración, sino que generalmente se usaba como un recipiente para que muchos bebieran. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, no se queda callado, sino va a la sinagoga y por 3 meses comienza a hablarles. Y no solo hablar, sino es que la palabra es que discutía. Porque a veces nosotros tenemos una fe muy pacífica en el mal sentido de la palabra. A verdad hay que hablarla y hay que defenderla y hay que enseñarla, ¿sí? A los que se oponen hay que hablarles. En la medida que le abran la puerta a la sinagoga, hay que hablar. Ahora, mira lo que dice. Ahí en el 10. Ah, no, en el 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿Es poder para quiénes? Para los que creen. El Evangelio es poderoso para los que creen. Para los que no creen, el asunto es diferente. El Evangelio para los que no creen pasa de ser de salvación a ser juicio. Porque Jesús dijo, yo no os juzgaré. Las mismas palabras que yo os hablo, esas serán, levantarán en el día del juicio contra vosotros. Entonces, mientras se habla para algunos para salvación, cuando creen, también se debe hablar para otros para condenación. Dice así, esta piedra que desecharon los edificadores, para unos ha venido a ser, ¿qué? Piedra principal. Y para otros, tropiezo y caída. El mismo Evangelio tiene como esa espada de dos filos. Por un lado, salva, poderosamente salva, pero también cuando hay incredulidad, poderosamente condena. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿No? Llega un momento donde hay personas con las que uno ya no debería invertirles más tiempo. Tiempo suficiente para que crean. Si no creen, dijo Jesús, sacuda los pies. Y siga. Pero mira lo que dice Pablo, hizo Pablo. Y separó a los discípulos. O sea, los que habían creído los tomó aparte. Acuérdense que llevaba un tiempo discutiendo, ¿dónde? En la sinagoga. Entonces él los toma aparte y ahí surge la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, la escuela de este hombre fue el primer lugar de reunión de la iglesia de Éfeso. Y mira, por eso les decía que esta iglesia al comienzo había sido una iglesia muy fiel al depósito. Dice, así continuó por espacio de 2 años. Porque a veces nosotros pensamos, ah, ya la persona se convirtió, ya conoce el Evangelio. De pronto ya se convirtió. Pero ahora hay que llenarnos de ese buen depósito. Y se saben qué dice Pablo más adelante, que él de noche y de día no cesó de hablarles nada que fuera útil. O sea, todo lo que era útil de la fe, del Evangelio de Jesucristo, Pablo no rehusó. Y ahí es donde nosotros somos llamados, hermanos. Como que, como siervos del Señor, nosotros somos llamados a ser fieles al Evangelio. Y nosotros siempre vamos a tener la tentación de otras cosas. Por ejemplo, hay muchos hermanos que nos acercan, hermano, pero tanta palabra para qué. Hermano, tanta reunión de enseñanza para qué. Hermano, en vez de tal reunión deberíamos poner una película. Hermano, nosotros deberíamos hacer eso. Pero nuestra fidelidad a Dios va a ser que en la iglesia del Señor, donde el Señor nos haya puesto, el testimonio y la palabra sea engrandecido, sea valorado y sea aprovechado al máximo. Una iglesia, hermanos, que tiene un buen depósito de la palabra, que persevera en ese depósito y guarda esa palabra, es una iglesia que está destinada a crecer saludablemente. Yo, cuando he visto, cuando uno ve con el tiempo, en la experiencia, cuando hay fidelidad a la palabra, hay crecimiento, hay poder, hay fermento. Las personas comienzan a tener, claro, eso trae una gran cantidad de, también de desafíos. Pero cuando hay fidelidad, el principal asunto de la comunión de la iglesia es la palabra. Yo entiendo que es importante la mutualidad, que son importantes las oraciones, el partimiento del pan. Pero antecede a todo eso la palabra. Cuando una iglesia no tiene como centro de su comunión la palabra de Dios y tiene otras cosas, usted va a ver la carencia de poder en la experiencia de los hermanos. Y es triste, hermanos. Entonces nosotros debemos procurar y orar a Dios para que, así como estas iglesias fueron fieles a la palabra,
nosotros podamos ser fieles al testimonio de Dios. Porque es el vino nuevo el que va a producir algo en el odre nuevo.
Y dice acá, mira lo que pasó. Porque no solo quedó en palabras. Dice, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué bueno es cuando una palabra crece así que tiene tanto alcance. Y mira el alcance que tenía ahí en el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y miren lo tremendo. Ahí es donde las cosas comienzan a tomar su lugar. Nosotros tenemos un cristianismo que cambia las cosas de lugar. Hoy en día el cristianismo es el evangelio de los milagros y las sanidades. Y se quitó la palabra. Pero, ¿qué era el comienzo? Cuando había palabra, cuando había testimonio, esas señales acompañaban la palabra. Y es muy diferente que algo acompañe a que algo sea lo principal. Pero también cuando está lo principal, es como si Dios se agradara de lo que se está haciendo y Él acreditara lo que se está haciendo con milagros extraordinarios. ¿Sí lo está viendo? Así nosotros estamos haciendo lo que es agradable al Señor y estamos siendo fieles y estamos perseverando en eso. En algún momento Dios va a acreditar eso con cosas extraordinarias. Y no piense que las cosas extraordinarias solo es la sanidad física. Hay cosas todavía más extraordinarias, como las que vamos a comenzar a leer que sucedieron en la iglesia de Éfeso. Y dice, ahí en el 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellas y los espíritus malos salían. Y ahí en el verso 18 dice, y muchos, estos son milagros todavía más extraordinarios, de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Vean cuando la palabra se predica, ¿qué sucede? Poder para salvación. Y a veces nosotros, claro que es cierto, no solo la Biblia tiene el poder y el Evangelio tiene el poder de salvar a una persona del infierno. Eso es cierto, pero también tiene el poder para salvarlo de sus pecados, librarlo de su antigua vida. Ese es un poder todavía mayor que el de una sanidad física o una expulsión de demonios, el cambio de corazón. Si nosotros estamos predicando la verdad y estamos siendo fieles al Evangelio, este fermento se debe dar entre nosotros, que las personas vengan confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, o sea, mira lo que más hacía ese evangelio y la fidelidad. Muchos de los que habían practicado la magia traían los libros y los quemaron delante de todos. Mira el efecto de la verdad y del contenido. Hacía que el evangelio produciera en los recién convertidos paganos y que estaban involucrados con el ocultismo, que renunciaran a todas sus prácticas, ¿qué? Ocultas. Y no solo eso, sino que trajeran todo eso y lo quemaran. Y mira que Lucas añade una frase muy interesante, dice ahí. Y echa la cuenta de su precio, o sea que algunos se pusieron a contar cuánto valían esos libros. Hallaron que era 50 piezas de plata. Y eso en la época era una millonada, hermano. Y a veces nosotros, el que no ha conocido el Evangelio de Cristo en su pureza, haya que esas cosas del pasado, no, pero ¿para qué la voy a botar, hermano, si me costó tanto? Pero lo que es de Cristo, genuino, hermano, produce un cambio de tal manera que aquellas cosas que valorábamos en nuestra vida de tinieblas se vuelvan en el momento que nos convertimos a Cristo en basura. Dice Pablo, todo lo tengo por basura. Sea esa religión en la que yo vivía, sea ese paganismo en el que yo vivía, o sean aquellas cosas del mundo con las cuales yo me deleitaba, cuando yo me convierto a Cristo, mi relación hacia eso se vuelve muy radical.
Y comienzo a ver eso como basura, como estiércol, decía Pablo a los filipenses. Y así es que el Evangelio crece, dice ahí. Y así crecía. ¿Sí? El fermento, el odre, creciendo. Y mira, no solo creciendo, sino manteniéndose. Y prevalecía, porque tuvo gran oposición. O sea, crece, pero acuérdense que si fuera un odre viejo, ¿qué pasaría? Se rompe. Pero estos, en vez de romperse, crecían y prevalecían. Porque también hemos visto lugares donde se crece y se rompe. Se crece y se rompe. Entonces, es muy importante el crecimiento, el depósito, el vino nuevo. Pero también muy importante que podamos ser fieles, retenedores, guardar. Porque eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos un testimonio verdadero. Terminamos leyendo 2 Timoteo, hermanos. El fermento del vino trae un crecimiento. Ese crecimiento está acompañado de un sufrimiento generalmente. A veces hasta hay una época en el crecimiento de lo, especialmente de la mujer, que en la medida que ella crece, su cuerpo comienza a tener ciertos dolores. Pero son dolores relacionados con el crecimiento. Lo mismo como cuando está la mujer y el bebé comienza a crecer, y ya está a punto de nacer, vienen los dolores, ¿sí? Así es la vida de la iglesia. En la medida que hay un crecimiento y que se está produciendo algo, eso también lleva consigo ciertos dolores. Dice Pablo, porque se está formando Cristo en vosotros. Por quienes vuelvo a sufrir, decía, dolores a veces. Y a veces para que el testimonio crezca y no se rompa el odre tiene que estar dispuesto a sufrir. Eso es muy importante, hermano. A veces los hermanos dicen, Señor, ayúdanos a crecer. Pero tuvieron muchos desafíos, muchas pruebas. Pero es necesario crecer también. No debemos evitar el crecimiento tampoco por temor a las pruebas. Dice Pablo, y ahí dice algo muy claro en relación a eso. En el 1:8 dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea que podía llegar el momento que Timoteo, al ver a Pablo en la cárcel y todo lo que estaba sufriendo Pablo, que había sido dejado solo, podría Timoteo avergonzarse del Evangelio y de Cristo. Y aún de Pablo. ¿Usted anda con Pablo? Ese que está en la cárcel, ese que está viviendo esto y que está viviendo esto. Bueno, hágase de otros amigos. ¿Sabes? Puede ser que por estar por Cristo y por la causa de Cristo tengamos que sufrir. Pero dice Pablo, no te avergüences. Usted es cristiano, porque para algunos esto es locura. Usted se guarda. Usted es santo. Usted es de los que... pero no se avergüence, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Participa del crecimiento con la aflicción, ¿sí? No te avergüences, participa, eso es lo que Dios te ha dado, esa es tu parte. No tengas temor de eso, porque dice Pablo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y en el 11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto. O sea, la fidelidad de Pablo al mensaje y el ministerio de Pablo en relación al mensaje hacía que Pablo padeciera. Hay un cierto padecimiento que acompaña el ministerio, el crecimiento y el testimonio de Dios. Y dice Pablo, pero no me avergüenzo. Hoy Pablo, ¿por qué no te avergüenzas? Porque yo sé a quién creí. Ah, este hombre la tenía clara. Yo no me avergüenzo, ni sufro, ni voy atrás, ni desisto. Yo sé a quién he creído. Estoy aquí siguiendo, porque estos hombres sí tenían una fe genuina, sólida, íntegra. Estos eran hombres que tenían convicciones. Estos hombres sabían que el vino no venía de la tierra, sino venía del cielo. Y que el odre lo estaba edificando el mismo Hijo de Dios. Y que el que había comenzado la obra, buena obra, la iba a terminar. ¿Eso los mantenía qué? Firmes. Y en medio de los sufrimientos, de las pruebas, es que a veces uno queda agobiado, hermano. Uno mira para acá, uno en la iglesia. Problemas acá, problemas con este, problemas con este, problemas conmigo mismo, problemas con todo, y uno dice, Señor. Pero no debemos avergonzarnos por lo que vivimos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y el que comenzó la buena obra, él es fiel. Cuando Juan está en pasmos en la percusión y escucha una voz, voltea a mirar, verso 7, candeleros de oro, y ve a uno en medio de los candeleros. O sea, en medio de todas las jornadas de las iglesias está Cristo, como un Señor resucitado, ejerciendo un sumo sacerdote glorioso. Entonces estos hombres sabían, y basados en esa revelación de Cristo, de la gloria de Cristo, de quién era Cristo, ellos se mantenían firmes, ¿sí?, guardando lo que Cristo había dicho que debían guardar. Y ese es un ejemplo para nosotros, que tenemos la tendencia a desanimarnos y a escandalizarnos con las pruebas que vivimos como iglesia. No es que confiemos en la iglesia, acuérdate que el odre, su gloria será mantener el vino y no romperse cuando el vino crezca. Pero realmente el poder y la eficacia de la obra está en el vino, en el testimonio que hemos recibido. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro, esas palabras de Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira que es interesante esa frase, que el depósito no era de Pablo, era de Dios. Pero lo que Pablo había recibido de Dios, para él era su depósito, y él sabía que lo que él había guardado de Dios, que Dios le había dado, eso iba a ser guardado y retenido hasta el día de la venida. Imagínese usted que iba a saber Pablo que 1900 años después, casi 2000, en una ciudad, un pueblo por allá pequeño en Madrid, íbamos nosotros a estar reunidos leyendo una epístola que él escribió en una carta. ¿Usted no ve la fidelidad de Dios que mantuvo ese testimonio hasta hoy? No se perdió. Y no porque no haya tenido enemigos, que muchos han querido acabar con ese testimonio. ¿Qué hizo que ese testimonio llegara hasta nuestras manos, hermano? Pablo sabía en quién había creído, que era poderoso para guardarlo. Y nosotros debemos confiar que es el mismo Dios que tenía Pablo, es el mismo Dios que tenemos nosotros, hermano. Y Él es fiel a lo que Él ha dicho. Ahora nuestra parte es guardarlo, ser fieles. Dice, retén, mira lo que viene después de lo que Pablo muestra como ejemplo, ahora nos dice a nosotros y a Timoteo, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, el testimonio se retiene con sanas palabras. Hay que tener cuidado, hay hermanos que toman un camino muy peligroso. Hoy en día está muy de moda hablar de cierta manera. Comienzan las personas a hablar un lenguaje que ya no es el bíblico, pero que es muy atrayente. Por ejemplo, hoy en día se ve mucho el aspecto de los judaizantes, que es muy atrayente. Es una forma de hablar que no corresponde a los apóstoles, pero que es muy atractiva, en hebreo y de cierta manera, con un espíritu judaizante, a llevarnos a guardar el sábado, cosas extrañas. O hermanos que comienzan a centrar su ministerio de la palabra en cosas que no lo esencial, no lo verdadero, no lo bíblico, sino en misterios. Un día un hermano nos preguntó, hermano, a mí eso, el asunto de las dos simientes, el misterio, yo sé que eso no se puede hablar en la iglesia, pero a mí me interesan esas cosas, ¿y usted qué piensa? Le dije, hermano, hay tantas cosas claras, reveladas, escritas claramente en las escrituras, para pasar años en ellas, para dedicar nuestro tiempo en cosas que la Biblia no dice. ¿Sí me entiende? Los cristianos quieren estudiar lo que la Biblia no dice, pero lo que la Biblia dice no lo estudian. Y hay un espíritu así, la gente es atraída hacia otras cosas que no son ni fundamentales ni importantes, porque si ni Cristo ni los apóstoles estuvieron la carga del Espíritu para hablarnos de eso, ¿por qué nosotros sí la vamos a tener? No deberíamos nosotros retener lo que ya está hecho. Conocerlo. Ay, hermano, pero sí, pero hay tiempo, ¿no? A veces no hay ni tiempo. Nosotros comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas y vamos en el capítulo 3 y llevamos un año. En el capítulo 3, hermano. Yo digo, nunca vamos a acabar ese estudio. Son 20 y algo capítulos, ¿cuándo vamos a acabarlo? Porque la palabra enseña tantas cosas, que es una necesidad de dedicarnos a cosas que la palabra no habla. Nuestra fidelidad está en retener lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Pero hay gente que se dedica a estudiar lo que la Biblia no dice. Y son creyentes. Retén de la forma, las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Que era lo que Jesús decía, no, si me amáis. Y dice, guarda. Porque para que eso es el vaso, el utensilio. El buen depósito. O sea que hay un buen depósito, un vino nuevo, ¿no? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es tanto importante el vino nuevo como el odre nuevo, porque estos, como dice la palabra, se conservan juntamente. Imagínate, hubiera el Señor dado un evangelio así de glorioso y no hubiera tenido ni un seguidor. ¿Qué hubiera pasado cuando Jesús hubiera resucitado? Hubiera acabado a todo ahí, pero él preparó unos vasos, unos odres para que pudieran recibir. Y es como que cada generación es un odre que recibe el testimonio y lo deposita sobre otra. Y esa otra recibe y lo sigue depositando. Y el Evangelio sigue siendo igual de glorioso. Nuestra responsabilidad será ser fiel a ese testimonio, ¿no?, para que Dios pueda obtener el fruto que desea entre nosotros. Entonces el Señor nos ayude. Este es un asunto todavía... Podemos dedicarle un poco más de tiempo, pero bueno, el Señor nos ayuda a hacer un odre nuevo. Que podamos retener el vino nuevo y ese vino pueda cumplir el propósito con el cual Dios lo envía, ¿no?